Cuando hablamos de agricultura, sería difícil imaginar que las bases para crear huertos y cultivos tienen un origen que data del siglo II antes de Cristo, pues fue en esta época cuando se creó el primer manual sobre cosechas que, por cierto, se atribuye al político y escritor romano Marco Porcio Catón. Por ello, y para no caer en confusiones, la guía es conocida justamente como Tratado de Catón. Su autor estaba ligado fuertemente a las tradiciones de sus antepasados, una de ellas la agricultura. Su objetivo era dar continuidad a tan importante costumbre, por lo que detalló en ese manual algunos consejos para la buena cosecha. Entre ellos, aborda la educación integral del buen ciudadano, los valores personales y sociales del buen agricultor, así como el tipo de cultivo, tiempos y variedades más adecuadas para las plantaciones. Este dato demuestra lo primordial de contar con una buena base alimenticia desde tiempos remotos. Hoy en día, debido a todo el daño generado al planeta, existe la constante preocupación de contar con una producción de alimentos que se integre al ecosistema, en lugar de destruirlo. Por eso nuestro tema es ecosistemas y seguridad alimentaria. Mi nombre es Omar Rojas García, soy docente e investigador con un profundo interés por conocer todo lo que la ciencia aporta y les doy la bienvenida a este episodio de
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy.
Sería imposible pensar en la preservación de la humanidad sin la producción de alimentos. Además, con el paso del tiempo, la oferta y demanda alimentaria aumenta, así como el uso de recursos naturales para llevarla a cabo. Uno de los principales focos de atención es justamente lograr que el ecosistema puede verse menos afectado en este consumo.
Nosotros tendríamos que reflexionar en el sentido de decir, bueno, sí, yo requiero alimento como un ser vivo, requiero, en el caso de humanos, requerimientos, necesitamos una cantidad calórica, sí, que esta energía la podemos obtener de alimentos, pero que nosotros está saber qué tipo de alimentos.
Él es el doctor Gilberto Ortega, que nos acompañó anteriormente y nos habló de la ganadería climáticamente inteligente. Bueno, en esta ocasión nos explicará los principales aspectos acerca de los ecosistemas y la seguridad alimentaria, iniciando con su punto de vista sobre el uso responsable de la naturaleza en la industria de alimentos.
Si nosotros distribuimos la carga calórica que nosotros requerimos como personas, no solo podemos consumir maíz, necesitamos proteína, necesitamos minerales, necesitamos aminoácidos, necesitamos ácidos grasos. Y entonces nosotros podríamos estimar realmente cuánto, en función del balance, cuánto requerimos. Los requerimientos que tiene una persona en el día, los requerimientos que tiene una sociedad, ¿sí?, en el día, en el mes, en el año de alimento.
Es importante saber cuáles son los alimentos que vamos a consumir. Estos, además de ser benéficos para nuestro organismo, deben integrarse de mejor manera al medio ambiente. Gilberto nos explica que todo inicia desde la cosecha de alimentos al darle un mejor aprovechamiento a la tierra.
Si nosotros sabemos cuánto requerimos de energía, de proteína, de aminoácidos, de todo esto, podemos estimar cuánto requerimos en una región de tierra para producir este alimento.
Generalmente, implantamos un modelo productivo sin conocer el ecosistema, sin conocer tampoco los procesos ecológicos que de ahí se generan para garantizar que mi actividad pueda producir más. Y a veces llevamos actividades económicas a sistemas que no son productivos e intentamos presionar para que lo sean. Entonces se aplican herbicidas y otras sustancias nocivas para el ecosistema, que lo contaminan, cuando deberíamos estar haciendo lo contrario. Hay que conocer el ecosistema y saber hasta dónde podemos producir en él porque vivimos en un planeta finito, por lo que preservar la seguridad alimentaria es necesario.
La seguridad alimentaria tiene que ver con garantizar los alimentos de una persona, pero en cantidad y calidad, pero también en disponibilidad, en estabilidad en el tiempo. ¿De qué me sirve tener alimentos en una época del año y por necesidades tengo que vender y la otra época del año no voy a tener alimento? ¿Por qué? Porque resulta que ahora las plagas son más agresivas y entonces el maíz, por ejemplo, se pierde cierta cantidad de maíz por plagas debido al cambio que estamos ocasionando en el clima, o se pierde por gorgojo. Siempre lo más interesante es que tenemos que partir del suelo.
Entonces, si todo empieza en el uso consciente del suelo, ¿qué se puede hacer para reparar el daño que generan los contaminantes en él?
Realizar prácticas, por ejemplo, de conservación, ¿sí? De integrar abonos verdes, vermicompostas, de integrar vegetación para infiltración. Si nosotros partimos de estos principios ecológicos, buenas prácticas de manejo, lo que vamos a hacer es que este mismo medio, que a lo mejor ya no podemos tener más de 1 hectárea o más de 10 hectáreas o lo que sea, vamos a poder mejorar nuestra producción.
Pues además, el costo que paga la sociedad al consumir productos contaminados es muy alto, ya que hablamos de la salud.
Si nosotros vemos los datos de ingresos a hospitales por enfermedades gastrointestinales, por algún problema de enfermedad causada por los alimentos, también tendríamos que integrar esto en la ecuación.
Y es que no todo es sobreproducir alimento. También hay que tener en cuenta la calidad del mismo.
La seguridad alimentaria implica muchos factores, pero algo que tenemos que tener en cuenta es esta parte de abastecimiento. No solo se trata de producir alimento, porque yo puedo producir alimento de muchas formas, sino se trata que ese alimento que yo estoy produciendo sea de una calidad, tenga una inocuidad para las personas que lo van a consumir.
Dentro del lenguaje ambiental existen dos términos importantes de conocer. Hablamos de la agroecología y la agroforestería. Ambos cuentan con técnicas para mejorar la seguridad alimentaria a favor de la tierra. Por su parte, la agroecología integra a la ecología y los aspectos sociales para activar acciones en favor del ambiente. Y en cuanto a la agroforestería, se considera como un sistema que desarrolla un mejor aprovechamiento de árboles y especies leñosas en torno a la producción tanto agrícola como animal. Sin embargo, hay otras medidas que se suman a estas prácticas y que aportan de manera benéfica a la calidad alimentaria, algunas enfocadas a la niñez.
Si los niños que van a la escuela cubren sus requerimientos de alimento, van a aprender. Pero un niño de 6 años que tiene que caminar 1 hora a su escuela y que no desayunó y que solamente a lo mejor a las 3 de la tarde o a las 4 que regresa a su casa va a comer, pues lógicamente que no va a aprender. La seguridad alimentaria se puede ver desde diferentes eslabones. Por ejemplo, en las escuelas, en estos programas donde tienen huertos familiares, a mí siempre se me ha sido importante que en la escuela tengan huertos familiares, aunque sea en una ciudad.
Pero, ¿por qué es tan importante que los niños aprendan sobre huertos?
Porque empezamos a educar a los niños a tenerlo. Si el niño empieza a ver, oye, yo vivo en una ciudad y estoy produciendo jitomates, estoy produciendo lechugas. Entonces, creo que la seguridad alimentaria, en mayor o menor medida, la podemos empezar a trabajar desde diferentes lugares. A mí me ha tocado estar en pequeños huertos en ciudades en donde se tienen producciones muy interesantes de niños. Si un niño que apenas está creciendo, está entendiendo el mundo, lo puede hacer, pues imagínense nosotros con esa conciencia de todo esto que estamos hablando, yo creo que podemos cambiar muchas cosas.
Por lo que entendemos, es mucho mejor para las nuevas generaciones que desde temprana edad conozcan y se inmiscuyan en este tipo de actividades integrándolas como parte de su vida cotidiana. Estas mismas acciones los llevarán a darle una mayor importancia a la producción alimentaria desde el uso del suelo. Cuando pensamos en un ecosistema, pocas veces reparamos en el suelo, siendo que en ese cuerpo lleno de materia orgánica hay agua, minerales, nutrientes que permiten la estabilidad de otras especies de las cuales dependemos. Entonces, si tenemos un uso responsable del suelo, podremos producir lo suficiente para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Sobre este cuidado de la tierra, Gilberto nos habla de un sistema conocido como milpa intercalada con árboles frutales, MIAF, que es considerada una gran alternativa para la producción de cultivos.
Es un proyecto que lo desarrolló el Colegio de Posgraduados. Entonces, en una unidad de producción podemos tener maíz, podemos tener frutales, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si además de tener ese sistema integro conocimiento para industrialización y entonces yo produzco mi pinole, yo produzco mis tortillas, yo produzco mi mermelada? Entonces estamos integrando diferentes componentes sociales, de capacitación. Para esto necesitamos también tener centros de distribución. Y esto nos va a permitir que esta seguridad alimentaria se pueda cumplir bajo cantidad, calidad y estabilidad.
Y además nos habla de otro proyecto para impulsar esa integración del ecosistema.
El sistema milpa no es que sea el maíz, sino es un sistema, tiene maíz, tiene calabaza, tiene frijol, tiene haba, las gallinas andan ahí caminando. Entonces, si uno va al campo, de repente uno se encuentra que la gente corta un nopal, corta una fruta.
Lo que nos hace entender que en este sistema se puede hacer uso de una sola región de tierra para cosechar distintos productos que hagan rendir más el suelo. Continuando con el tema de la seguridad alimentaria, escuchemos qué tan importantes son los lugares de producción en este tipo de conciencia ambiental.
Creo que la seguridad alimentaria, en mayor o menor medida, la podemos empezar a trabajar desde diferentes lugares. Ahora, en una ciudad es complicado poder cubrir nuestros requerimientos porque no vamos a tener el espacio suficiente, pero sí podemos contribuir con prácticas para mejorar esto en los lugares de producción. Si tú vas a cualquier área alrededor de la Ciudad de México, vamos a encontrar zonas de producción, Milpa Alta, el lago de Texcoco, o sea, cualquier parte de la Ciudad de México que estemos hablando, Xochimilco, vamos a poder encontrar producción.
Y añade una importante reflexión sobre el alimento.
Creo que aquí lo que nos hace falta es un poco esta integración de la que hablamos en el podcast anterior, en donde tiene que ver con cómo queremos vivir, ¿sí? Porque al final no solo es tener alimento, como decíamos, es qué tipo de alimento y que sea constante. Ahora, desde el punto de vista agrícola y ganadero, no vamos a poder tener ciertos productos todo el tiempo.
Al inicio de este episodio, hablamos del origen de las bases para la creación de cosechas y huertos, los cuales son parte esencial en la integración del ecosistema con la industria del alimento. Desde ese tratado de Catón, se hablaba sobre el cuidado de cada cosecha dependiendo de su cultivo. En la actualidad, a esos dictámenes que dejó su autor, podríamos agregar aspectos que nos aquejan mundialmente. Y uno de esos factores que siempre está presente, sobre todo en su repercusión en países en vías de desarrollo, es la economía.
Algo muy importante que no se nos debe de olvidar es esta parte de soberanía alimentaria, ¿no? En donde nosotros decidimos qué comer, ¿sí? Yo decido qué comer tiene que ver con aspectos también económicos. O sea, hay gente que no puede comer como quisiera porque no le alcanza. Porque si tú vas a un mercado, vas a encontrar una gran variedad de productos. Pero ¿qué pasa si yo en la bolsa traigo 200 pesos? Pues solamente puedo comprar lo que me alcance con 200 pesos. Y de repente empezamos a observar, esto es muy común en la leche, es en la carne, en donde hay una fluctuación de precios, ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que comemos? También tiene que ver con la parte económica, lo que nos alcanza, no siempre lo que queremos.
Ante este escenario, surge la duda sobre qué es lo que podemos hacer para enfrentar este conflicto económico en el alimento.
Aquí es la parte importante en donde tenemos que unir esfuerzos. O sea, si nosotros relacionamos la seguridad alimentaria con el sistema económico, tendríamos que pensar entonces que este gran potencial de pequeños productores que pudieran a nosotros abastecernos alimentos, pues que pudieran ser a precios más accesibles.
Por lo cual, el especialista nos habla sobre una excelente alternativa para un costo menor de producción, el trueque.
Los trueques, los convenios. En la Ciudad de México, alguna delegación que diga, ¿sabes qué? Yo voy a traerme los productores de Santa Catarina, no sé qué. El convenio es que yo les voy a ayudar con su transporte y a mí me van a dar productos a un 20% más económico que lo dan en otro lugar. Pero aparte, cierta producción de alimentos que ellos tengan, las vamos a intercambiar por abono orgánico que nosotros producimos en la delegación. Y ya hay un convenio donde mucha gente puede ganar.
Justamente nos dice cómo la Ciudad de México es una buena opción para realizarlo, pues además cuenta con buena calidad dentro del alimento que la caracteriza.
Pues yo creo que son los esquemas de integración, no solo productivos, sino sociales, que se pueden hacer. Y tenemos un gran potencial. La Ciudad de México es una sociedad diversa. Hay cultura, o sea, todos conocemos las quesadillas, los tlacoyos, la calabaza. Creo que tenemos la cultura para comer alimentos sanos. Entonces, esto sería, creo que, el enfoque que también tendríamos que ver.
Además del aspecto económico, la degradación ambiental afecta a otros ciclos que determinan la producción de alimentos. Estamos hablando de los periodos de lluvias.
Entonces, si nosotros analizamos las curvas de precipitación, nos vamos a encontrar que tenemos ya huecos, o sea, épocas del año que no tenemos lluvia y que una variedad que a lo mejor antes era para forraje, que tenía unas altas demandas de agua, ya no lo va a hacer. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues el precio del forraje para ese año pues se va a incrementar y los costos de producción se van a incrementar.
Además de todo esto, tenemos también el tema del cambio climático, que es una alerta ambiental.
Si nosotros no controlamos y no aportamos, no hacemos prácticas, esfuerzos para reducir este cambio climático, o ya no vamos a cosechar lo que estábamos esperando, porque estamos deteriorando, estamos teniendo heladas muy severas en épocas que no las esperábamos, vamos a tener una menor precipitación. Y aún estas variedades que han sido seleccionadas genéticamente para tolerar sequía, puede llegar a un punto en que ni siquiera esas variedades lo vayan a poder producir. Entonces, imagínate si la base del mexicano es la tortilla, el maíz, en la alimentación. Si nosotros nos ponemos a ver toda la gran cantidad de alimentos que se producen a partir del maíz, de cualquier estado, la base es el maíz y el frijol. Entonces, sí tenemos riesgo de no poder abastecer esta producción y por eso es que se recurre a las importaciones.
Antes de concluir y a manera de reflexión final para quienes nos escuchan, le preguntamos al doctor, ¿cómo podemos contribuir al uso responsable de la naturaleza en el ámbito de la soberanía alimentaria?
Yo creo que todos podemos contribuir en alguna otra medida. Primeramente, yo creo que tenemos que organizarnos como sociedad. Por ejemplo, en aquellos lugares donde pueda haber donde las autoridades pudieran colaborar con productores, creo que eso sería importante. Lo otro es que no solo tenemos que integrar las universidades, creo que eso es algo muy importante. Por ejemplo, la UAM Xochimilco, yo tuve la oportunidad de estudiar ahí, tiene la Facultad de Agronomía, tiene la Facultad de Veterinaria. Yo creo que integrándonos como consumidores, hablando específicamente de la gente que compra, universidades y las autoridades, ya sea de los municipios, de las delegaciones, integrarse con los productores. Creo que esa parte ahí es donde podemos integrar todo y de lo que hablábamos, lo de los trueques, lo de los intercambios. No todo tiene que ser monetario.
Agradecemos la colaboración del doctor Gilberto Ortega para la realización de este episodio. Gracias también a Alejandro Josep por la coordinación general, Karina Elian en el guión, Adolfo Cortés en los controles técnicos, Marcela Montiel y Alicia Rodríguez en la producción y su servidor, Omar Rojas García. En esta charla pudimos conocer cómo la seguridad alimentaria nos permite una mejor relación entre la industria de alimentos y el medio ambiente, lo cual es una gran oportunidad para remediar la afectación que colapsa nuestra biosfera. Pues además de todo esto, urge una lucha contra otros enemigos poderosísimos, uno de ellos el plástico, que se hace más fuerte cuando es casi invisible. De este tema hablaremos en nuestro siguiente episodio.
El mayor problema radica en que el uso del plástico es mucho menor a su tiempo de degradación. Bueno, un ser vivo, digamos, vive, muere y después es absorbido por el medio ambiente, ¿verdad? Aquí el problema del plástico es que lo producimos, cumple su ciclo de vida y ahí sigue, pero ya no está funcionando para lo que queremos.
Sí, exacto. La razón para la cual fue creado ya no es, sino ya es un desecho. Y para eso, pues hay gusanos come plásticos.
Aquí el detalle es qué le pasa al insecto después. Si yo alimento con este gusano un ave de corral y luego nos comemos ese ave de corral, ¿qué le está pasando al humano? Se ha encontrado residuos de materiales orgánicos ajenos al humano en fetos humanos. Ya hay microplásticos, ¿no? Y esto causa serios problemas al bebé.
De este tema hablaremos en el siguiente episodio. No se lo pierdan.
Verde Cera. Alternativas para un mañana, hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.